día, el boxeo no se libra de su relación con la violencia, la frustración, manipulación, escándalo. Hemos oído desde siempre esas historias de sus juguetes rotos. Hoy veremos dos ejemplos, Perico Fernández y Poli Díaz. Pero también ha habido muchos ejemplos de boxeadores honrados, amantes de su deporte. Este es el caso de Pepe Durán, a quien hoy recordaremos en el Vintage. Todo es leyenda, todo es historia en este deporte que cuanto más te acercas a él, más te sorprenden sus valores. Quizá fue esto lo que le pasó a Cayetano Martínez de Irujo hace 12 años. Cayetano es un conocido jinete olímpico en Barcelona 92 y actual presidente de la Asociación de Deportistas. En lo deportivo sigue una antigua tradición familiar. Tiene antecedentes importantes. Marcamos y conectamos a través de Skype con el historiador del programa, Fernando Arrechea. Fernando, bienvenido de nuevo y explícanos, por favor, cuáles son los antecedentes deportivos que parece ser que algunos tiene de Cayetano Martínez de Irujo.
Pues tiene grandes antecedentes deportivos y olímpicos, porque tanto su abuelo, el anterior duque de Alba, como su tío abuelo, el duque de Peñaranda de Duero, fueron nada más y nada menos que medalla de plata en polo en los Juegos Olímpicos de Amberes en 1920. Y su tío, el duque de Peñaranda de Duero, fue nuevamente olímpico en polo en París 1924, donde fueron cuartos. Su abuelo, el gran duque de Alba, el 17º duque de Alba, fue además nada más y nada menos que miembro del Comité Olímpico Internacional durante 3 años, y lo dejó porque quiso, porque le aburría, sin más. Y en aquella época de que se entraba al Comité Olímpico Internacional por cooptación y todos eran parientes, cuando lo dejó, le cedió su puesto a su primo segundo, a su pariente, el marqués de Pons.
Yo desde pequeñito pues tenía una ilusión por aprender boxeo, y cuando me vi desamparado porque mi federación y mi deporte nunca tiene preparación física, fui a la federación de boxeo a ver si me adoptaban para poder hacer preparación física con ellos, por esto que te acabo de decir, y entonces empecé a entrenar con ellos. Lógicamente no podía seguir el ritmo. Entonces estaba Manel en ese momento ahí de segundo entrenador y empezamos a entrenar aparte él y yo. Pues me ha aportado seguridad, rapidez, movilidad, flexibilidad, coordinación y por encima de todo eso, un gran amigo, un hermano.
Su rival, su amigo, es Manel Berdonce, boxeador profesional ya retirado que fue campeón de España, número uno de Europa y número uno del mundo. Hace 12 años que entrenan juntos.
Y enseguida congeniamos, ¿no? Él realmente ha sido un gran descubrimiento para mucha gente, pero no para mí. He vivido con él durante estos últimos 12 años y, bueno, de hecho, o sea, nos llamamos hermanos porque nos consideramos como tal. Es una de las personas que he encontrado en mi vida más parecida a mí, en cuanto a esencia y a la forma de ser. Él viene por mi barrio, por Tetuán, y está en los bares de mi barrio, con la gente, pues conversa, toma una cañita o se toma una tapa y eso, y es una persona más. O sea, la gente, porque le conoce de la televisión, si no pasaría totalmente desapercibido.
Pues porque Dios los cría y ellos se juntan, ¿no? Yo creo que habíamos nacido en dos sitios opuestos, pero somos dos personas iguales, de fondo y de forma y de todo, ¿no? Y entonces pues conectamos muy rápidamente.
Pues eso es una forma de vida para mí, ¿no? Es un deporte que había vivido conmigo desde que yo tengo uso de razón, ¿no? Mi padre fue boxeador y he nacido con el boxeo. El boxeo a mí me aporta pues todos esos valores, ¿no? De los que hoy, por desgracia, la sociedad tanto carece.
Llegaron de mundos opuestos y se unieron bajo un mismo espíritu deportivo. Quizá sea el alma del boxeo que supo unirlos.
Tiene unos valores muy parecidos a la hípica y al deporte en general, ¿eh? La honestidad, el corazón, la cabeza, la honradez y la deportividad.
El alma de boxeo pues es la nobleza, pues es el corazón, como decía Cayetano, la cabeza, el sentimiento, la dedicación, la constancia, la perseverancia. Nos pondríamos a hablar así y el alma de boxeo nunca terminaríamos de descifrarlo, ¿no? Porque es una cosa tan grande. El boxeo no lo quiero, lo amo con toda mi vida. Y a mí me ha dado todo lo que soy o lo poquito que soy. Y yo he intentado aportárselo pues a todas las personas que me han rodeado, ¿no?
Volveremos después con Cayetano y Berdonce. Ahora os invitamos a recordar o a conocer viejas historias de boxeo. Nos esperan otros tres amigos en el Bar Tries de Madrid. También ellos tienen alma de boxeo.
Eso de la una derecha limpia como una mañana de primavera, sí. Eso es de Fernando Vadillo. Yo eso lo he leído a Fernando Vadillo. Que luego yo lo popularizado. Sí, sí. De Cherrada, pero no de Fernando Vadillo.
Yo en mi casa, yo vivo solo, estoy separado y tal, pero yo vivo en casa de mi ex mujer. Me cuesta una foto. Aquí arriba, ella es muy barbuda. Y tiene dos fotografías.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Conexión Vintage. Hoy vamos a dedicarlo al boxeo, tercer asalto. Ya conocéis a nuestros invitados. Miguel San Román, portero, exportero del Atlético de Madrid, brillante portero del Atlético de Madrid y organizador de velada de boxeo. Y también a los muy conocidos y súper especializados en boxeo, Jaime Ugarte y Jorge Nera. Si yo estuviera con ellos, si yo fuera capaz de contar todo lo que ellos saben, me gustaría que Miguel San Román me hablara de aquellos tiempos del Campo El Gas, el Palacio de los Deportes, Pepe Durán, Carrasco, Miguel Velázquez. No sé, si pudiera preguntárselo, quizá sacaría respuestas muy interesantes. Vamos a intentar.
Pedro Carrasco, eso, bueno, es como de tu familia, ¿no?
Pedro, es que lo conocí toda su vida boxística. Pedro, yo lo considero mi hermano. Pedro era mi hermano porque le hice muchos combates, nos veíamos permanentemente.
Es que eso es lo curioso de ahora, ¿no? Que estabas con él.
Con él, pero además es que disfrutaba, a él le gustaba estar conmigo y a mí me gustaba estar con él. Y nos llevábamos de cine, por eso yo le hice pues prácticamente la carrera deportiva.
Y tú fuiste el que le llevaste a Los Ángeles.
Yo hice los tres títulos mundiales que hizo Comando Ramos, se los hice yo. Yo le hice los dos de Madrid y el 25% desde Los Ángeles que le organizó Eli Mitro, la empresa
americana.
¿Una mujer? La única mujer que está en el Salón de la Fama del boxeo.
El boxeo, Eli
Mitro,
que era una persona encantadora. Pero Pedro es que era mi vida.
Pero lo que son las cosas del deporte. Cuatro años antes de aquellos combates, Pedro Carrasco, el marinero de los puños de oro, ya campeón de Europa del peso ligero, pierde una importante porción de masa muscular del brazo derecho al quedar atrapado por una puerta de un ascensor en un hotel de Huelva. Es 2 de agosto de 1967 y esta fue la entrevista con el campeón.
Y Pedro Carrasco, como ustedes seguramente saben, está haciendo su servicio militar en la Marina de Guerra. Iba a actuar aquí y este lamentable incidente, repito, lo ha impedido. Vamos a preguntarle a don Antonio Ruiz López y a su ayudante, el doctor Arrabal, cuál ha sido la consecuencia de este traumatismo que sufrió al desgarrarse el brazo en el ascensor del hotel donde se hospeda en Huelva.
Bueno, las consecuencias inmediatas han sido explicadas de una manera exhaustiva en los partes que se dieron oportunamente. En cuanto a las lejanas, que parecen ser las más interesantes,
El pronóstico.
Ese es el que no se puede afirmar de manera categórica. Si bien se puede anticipar que la movilidad de los extensores, que fueron los contundidos, se conserva y que parece que la movilidad íntegra de brazo y muñeca hasta este momento marcha bien.
O sea, que no sufrirá ninguna merma física.
Eso es lo que no se puede asegurar de manera categórica. Hablo del momento actual como hablan los forenses, ¿verdad?
Pero su impresión es optimista.
La impresión es optimista en general.
O sea, que sí. Tenemos boxeador para
es
mucho
posible
tiempo.
Es posible que sí.
Pues muchas gracias, doctor Rodríguez López. Gracias. Y ahora le vamos a preguntar a su preparador, a Renzo Casadei, cuál es el futuro de este onubense campeón de Europa.
Bueno, yo creo que el futuro de Pedro Carrasco depende mucho de cómo se puede recuperar su brazo. Yo creo que bien y daremos todavía mucha guerra.
Muchas gracias. Y ahora a Pedro Carrasco, que a pesar del incidente se encuentra contento porque él está en su tierra. Él es de un pueblo de la provincia muy cerca de aquí, de la capital onubense, que es conocido en el mundo, que se llama Alosno. Alós no tiene un fandanguillo muy popular, muy típico, muy castizo, y que yo no sé si él sabe cantar. ¿Sabe cantar el fandanguillo del Alorno?
No.
No, bueno, pero en Alorno hay una especialidad, hay una singularidad, que es que se canta el fandango también en grupo, lo que pudiera ser un poco fandango de Orfeón, que se llama Cané. El Cané lo habrás cantado muchas veces.
Bueno, sí.
Y están aquí tus padres.
Sí.
Y creo que ha venido medio Alorno a ver a Pedro Carrasco, que está el hombre pesaroso de no poder haber actuado ante sus paisanos y de haber hecho aquí un combate de exhibición que era con un boxeador italiano.
Sí, señor, Giuseppe Amante.
Sí. Y próximamente se marcha a Madrid a reponerse y a restablecerse, y nosotros le agradecemos la deferencia que ha tenido con Televisión Española y le deseamos que las horas que le quedan aquí en Huelva le sean lo gratas que lo son con tantos amigos, con tantos paisanos de este pueblo tan especial y tan universal que se llama El Alorno. ¿Quieres decir algo más?
Pues agradecer a los dos doctores que me atendieron, que me han atendido maravillosamente, y estoy grato a ellos por todo lo que han hecho por mí.
Muy bien, pues que tengas mucha suerte, que te quedes bien y muchos triunfos.
También a mi madre por todo lo que han hecho por mí, que bueno, todavía, esto que es ha bueno. Sido un trabajo, una cosa, lo no, disturbo bueno. Que le he causado y todo, pero no, tengo que agradecer a ellos.
Pues nada, muchas gracias y mucha suerte.
Hubo otro boxeador al que nuestros tres invitados conocen muy bien, sobre todo Miguel San Román, muy simpático para la afición de los, la afición española de los años 70, aragonés, Perico Fernández.
De verdad que eran graciosos.
Y también tú, por ejemplo, creo, a ver, tú el Campo del Gas, ¿tú lo conocías el Campo del Gas? ¿O vivías en el Campo del Gas?
Yo en verano prácticamente vivía en el Campo del Gas. Porque mi suegro, que era un auténtico crack, él...
Organizaba, ¿eh? El suegro ahora que decían, era... ¿Quién era tu suegro?
Luis Bamala.
Luis Bamala, que era un gran...
promotor de...
Y ahí debutó Perico.
En el Campo del Gas, yo...
¿Perico Fernández?
Perico, yo lo traje al Campo del Gas, a Perico. Los viernes había boxeo y los sábados lucha.
Lucha libre, sí, sí.
Y yo traje a Perico, que era un niño... a Perico Fernández, a boxear al Campo del Gas con Miguel Molleda.
Joder, que Miguel Molleda era un...
Era el campeón de España del peso ligero. Joder. Miguel Molleda era el campeón de España del peso ligero.
Menuda presentación.
Entonces, sí. Cuando hablo con su manager en Zaragoza y tal, viene. Y hizo una auténtica exhibición en el Campo del Gas.
Yo le recuerdo a Perico.
Perico, que era un niño.
O sea, tenía un talento natural. O sea, estas cosas como que no se aprenden, ¿no? O sea, le dice, era tremendo y luego...
Ladrillo cada mano, ¿no?
Y vino al Campo del Gas con el campeón de España del peso ligero, hizo una exhibición y le dio un repaso a Miguel Molleda, que era el campeón de España de los pesos ligeros. Impresionante. Y dijo impresionado al Campo del Gas.
Saramán, y cuando noqueó Perico a Tony Ortiz.
Tony Ortiz.
Que Tony, para ganarle a Tony, para noquear a Tony Ortiz, había que darle con un extintor.
Claro, pero a Tony Ortiz.
Manolo Calvo también, ¿no?
Sí, bueno, es que
era Perico era un killer. Era un auténtico killer. Pero en aquella época era quizás de los boxeadores jóvenes de España el mejor de todos.
El mejor.
El título europeo del peso superligero ha cambiado de puños. Hasta ahora lo poseía el cordobés Tony Ortiz, pero en adelante deberá defenderlo el aragonés Pedro Fernández. Los hechos sucedieron en el madrileño Campo del Gas, lugar de rancia solera pugilística, donde ambos boxeadores contendieron en una pelea a 15 asaltos. Pedro Fernández, a lo largo del combate, dio muestras de una técnica y un estilo muy superiores a los de su rival, que adoleció, o al menos así lo parecía, de una insuficiente preparación. Tony Ortiz, que derrochó voluntad, hizo cuanto pudo por mantener las distancias, pero el aragonés se le colaba con frecuencia con resultados que poco a poco vencían la balanza en favor del aspirante al título. Resumiendo, cabe señalar que los 8 primeros asaltos fueron en conjunto favorables para Fernández. En el noveno, Tony Ortiz creyó atisbar un resquicio para mantener su título y tomó una iniciativa que mantuvo en los asaltos números 10 y 11, durante los cuales el aragonés se colocó en una cierta expectativa, quizá para reponerse de esfuerzos anteriores.
Ahora hemos visto precisamente en el rincón cómo Perico Fernández pedía aire a sus segundos, ese abaniqueo clásico con la toalla, que es la señal cuando un boxeador entra a fatigarse, empieza a fatigarse. Un décimo asalto. Recordamos que la pelea es a 15. Todo el ímpetu que tenían ambos al principio del combate, incluso en el primer asalto, lo han ido perdiendo poco a poco. Y estos comienzos de estos últimos asaltos parecen más de estudio que de otra cosa, porque no arremeten y siguen sin decidirse a atacar uno u otro. Incluso ahora están rotando más que antes, moviéndose más alrededor uno de otro. Y ahí hemos tenido la prueba como Tony Ortiz no va a cambiar golpes. Ha tenido al aspirante en un rincón y sin embargo no ha ido a por él, le ha dejado salir. Perico, que Tony Ortiz se le eche encima para rematar, porque si no, no nos explicamos esta táctica de la cual ninguno de los dos saca provecho hasta el momento. No empujar, indica el señor Esquerra a Perico Fernández. Está apurando un poco más las acciones el aspirante. Reacciona Tony Ortiz, pero con poca fuerza cuando finaliza este asalto número 11. Evidentemente vemos a Tony Ortiz muy falto de fuerzas. Ha tenido dos ocasiones a Perico contra las cuerdas y no lo ha apurado como hace él en casi todos sus combates, sobre todo a esta altura de la pelea, asalto número 11.
Pero como luego pudo comprobarse, Fernández almacenaba aún suficiente energía para volver a tomar la voz cantante y lograr la victoria con un nítido KO en el asalto número 12. Fue pues la victoria de un joven campeón con grandes posibilidades en el duro y difícil deporte pugilístico.
Por condiciones, no. Yo creo que por talento, por condiciones naturales, genético,
no, tremendo.
Pegada.
Carisma.
Encima también era un tío que tenía ese magnetismo.
Era gracioso.
¿No? Impresionante, sí. Simpático además. Yo me llevé siempre muy bien con él en Zaragoza y mi suegro, que era de Zaragoza. Entonces intentaba apoyarlo y ayudarle y darle moral y todo ese lío, y lo adoraba, lo quería muchísimo.
Claro, claro.
Y mi suegro me decía, ¿qué pasa con Perico? ¿Qué me hago? Porque además yo me fui cuando fue con Antonio Dudo, que se fue a pelear a Roma, mi padre que fue, que me tiré con él 2 o 3 días en Roma. Es que le daba lo mismo pelear en Roma, en Australia, no, igual, que en Zaragoza.
Sí, 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 sí.
Él le gustaba ponerse los guantes y boxear.
¿Usted conoce a este joven que hay aquí de camisa azul, a cuadros?
Hombre, Perico Fernández.
¿Usted es de Zaragoza?
Sí. Yo he visto boxear todos los combates que ha celebrado. Todos. Me gusta.
Me parece que es boxeador, sí. Sí, sí, pero no sé quién es. Perico Fernández no es, desde luego.
Es Perico Fernández.
Ah, sí, pues es. Sí, sí, Perico Fernández.
¿Le ha seguido usted? ¿Le conoce?
Sí, hombre, yo soy muy futbolista también, sí, y deporte me gusta mucho.
¿Quién es?
Perico Fernández.
Gracias. ¿Y usted?
Sí, también.
¿Lo conoce también?
Perico Fernández, amigo de Junto y de Armando Miranda.
¿Conocéis a este joven?
Sí. ¿Sí? Amigo mío.
¿Quién es?
Perico Fernández.
¿Y qué es Perico Fernández?
Boxeador, campeón de Europa.
Y en esta primera parte del 11, a esquivar y a dar alguna que otra andanada, olvidándose de la pelea en corto para boxear a distancia cuando a él no le va. Hasta que ha llegado ese fulminante golpe.
Nuevo campeón de Europa de los superligeros, Perico Fernández, frente a las cámaras de Televisión Española. Ese golpe que has pegado en este 12 asalto, lo estuviste buscando durante todo el combate.
Sí. Le he dado una contra ahora el mentón y ha caído al suelo. De todas maneras, este combate se lo dedico al cuartel de Zaragoza de Pontoneros, especialmente al capitán Rico, al coronel y a Javier Gracia, a Félix, a todos realmente, a todos.
Perico Fernández, un nuevo ídolo español, 21 años. Ahora está haciendo el servicio militar en el cuartel Soto de la Almozara de Pontoneros, de Zaragoza. Perico nació el 19 de octubre de 1952 en la maternidad de Zaragoza. Perico, nueva estrella de nuestro boxeo, tiene un pasado de libro. Y es cierto que se está escribiendo un libro sobre él. Es casi un niño, muy infantil, bastante tímido, un tanto acomplejado, rebelde, tartamudo y con muchas ganas de obtener de la vida todo lo que hasta ahora le había sido negado. Se ha criado en un hogar infantil en Calatayud, hasta los 10 años. Luego fue en un hospicio de Zaragoza. A los 15 años entra en un gimnasio, 100 peleas de aficionado, un 90% ganadas. A los 19 años se hace profesional, 40 peleas, 39 ganadas. Ahora es campeón de España y campeón de Europa.
Pues, como ustedes verán, esta es la calle Pinatelli. Yo me crié ahí en un colegio que lo va al Pinatelli. Aquí estoy con esta gente, todos amigos míos, en el bar Millán especialmente. Son unos buenos amigos míos, por ahí está Scriche, el CPS, pues, aquí estamos esperando un ratico, porque la gente viene, claro. No sé qué decir más.
Y en cuanto ha tenido algún combate, pues todo el destacamento en sí, desde los jefes al último soldado, han estado pendientes de los resultados. Y la algarabía que se ha organizado en el destacamento cuando ha vencido, que hasta ahora ha sido casi siempre, pues ha sido indescriptible. Por lo tanto, estamos contentos de él y esperamos que en los sucesivos sabrá cuidarse y que cuando deje el ejército habrá alguien que le ponga raya, como lo hemos puesto aquí, para que no se eche a perder.
Perico Fernández es muy querido en Zaragoza. De pronto nos ha sorprendido a todos. Los maños están muy orgullosos de ello. Algunos no le conocen todavía por la calle, pero su nombre suena a todos. Perico va a ser campeón del mundo. Perico no ha conocido a sus padres. Todavía no se da cuenta de lo que significa para el boxeo español. Perico es muy joven. Perico empieza a gozar un poco de la vida. Le gusta la música pop, el baile, las motos.
¿Qué cualidades tiene importantes, Perico?
Perico Fernández creo que reúne todo lo que tiene que reunir un gran campeón. Porque tiene juventud, pegada, boxea. Tiene intuición propia, o sea, es un boxeador que ha nacido para ello y ha tenido la suerte de, claro, como hay quien nace para pintor y a lo mejor es ciclista.
¿Ha sido suerte, ya que habla de suerte, lo de Tony Ortiz, lo de Cheru también?
Hombre, yo creo que si vamos a hablar de suerte, han sido las dos, pero han sido dos suertes, no sé, una vera de la casualidad. porque yo creo que Antonio Ortiz de suerte no ha habido nada, porque el combate se planificó como salió y resultó bien, como el de Ceru, se planificó como salió, era diferente adversario, entonces ahí dijo, Perico, aquí hay que acabar y empezar y acabar, que tenemos prisa. Y se empezó y acabó. O sea que si eso le llama suerte, pues hay suerte.
¿Va a ser campeón del mundo?
Pues seguro que va a ser campeón del mundo. Y dentro de poco.
¿Cuándo? ¿Aproximadamente?
Pues aproximadamente, a lo mejor, es una incógnita, pero a lo mejor dentro de... En el plazo de 55 días va a ser el récord de toda la historia del mundo de boxeo. Dentro del mundo. Antes de un mes, campeón de Europa. O sea, campeón de Europa. Después, antes del mes, revalidado en el extranjero. Y a lo mejor, antes de otro mes, campeón del mundo.
Esta es una peña de boxeo entusiasta de Perico, en el bar La Plaza del barrio de Santa Isabel de Zaragoza. Discutimos sobre los defectos de Perico. Hay quien dice que no llegará porque es muy rebelde y le gusta la buena vida. Él se defiende hasta de una trastada que cometió en Viareggio, hoy hace 8 días. Es muy infantil, nos dicen todos, pero confiar en él es genial, es un campeón.
Estando en el hotel, yo terminé de comer a la 1:30 o a las 2 aproximadamente. Y claro, yo me eché la cama, estaba ya harto de cama. Entonces me desperté a las 6:00. Llamé por teléfono aquí a Zaragoza, o sea, puse una conferencia con Zaragoza de Italia, y entonces, no sé, empezó a darme un hambre, y entonces llamé al camarero y dije, venga, tira, Manuel, sube aquí un par de cervecitas y queso y pan, venga, que tengo hambre, y me comí eso. Pero ahora, que no sé por qué, no sé, yo creo que... En mi habitación, no sé, había alguna bruja, porque no sé quién dijo eso.
No se debe tomar ninguna clase de líquidos ni alimentos. Entonces, Benito Escriche se dio cuenta, llamó a mi ayudante Jesús Couto y compañero, y le dijo, Jesús, que Perico esto. Entonces fue Jesús Couto y solucionó el problema, que además él ni tenía ganas. A lo mejor el plato de queso era fabuloso, pero a lo mejor se hubiera comido una décima parte, como efectivamente se comió. Pero la contestación es correcta la que usted ha dicho.
Se dice que por el servicio militar que llega a tener una disciplina grande. ¿Qué pasará cuando termine el servicio militar? Que a lo mejor ya no tiene esa disciplina. Es que es muy indisciplinado, Perico.
No, yo soy siempre...
Ahí contesto yo.
Yo soy siempre el mismo.
Cuando termine el servicio militar seguirá siendo el mismo señor que es ahora.
¿Cuándo terminas?
Pues aún me quedan 9 meses.
¿Qué es lo que haces aquí?
Pues la vida mía de aquí pues es nada más que venir y con el chándal mío pues empiezo por aquí a correr, o sea, a entrenarme, a hacer de tu gimnasia.
¿Arrestos?
No, bien, aún no me han arrestado, no sé lo que es todavía un arresto.
Cuando sale de su cuartel nos dice adiós y nos promete que será campeón del mundo, de los superligeros. Nos promete también que va a comerse toda su rebeldía, todas sus ganas de juerga y ser consciente de que es el único boxeador español que nos puede dejar orgullosos.
Un auténtico fenómeno.
Sí, hablábamos antes de Manuel Alcántara, que decía que este era un bohemio del boxeo, que era un artista impredecible, capaz de lo mejor, capaz de lo peor en otro momento dado.
Sí, que es así.
Y bueno, con un talento que fíjate, pues ser campeón del mundo con 21 años, cuando gana a Furuyama, ¿no?
En Roma, precisamente, que la ganó.
Ganar con 21 años ser campeón mundial.
Y además, a mí me dijeron que había un campeonísimo italiano, Bruno Arcari. Que Arcari cuando vio, porque Perico no quedó antes a Pietro Ceru, que era otro italiano muy bueno, y entonces Arcari dijo ya, como que no. Que le vio y tal, dijo ya que... Sí, como que no me da... Y porque Perico, claro, aparte de todo eso que decimos, que es un dato clave, ¿no? Esa pegada, es que era un... A mí me decían todos los que... Dice que te hacía un agujero, te pegaba con las dos manos.
Con las dos manos, con las que pegaba con las dos manos, no es que esté zurdo y esté en derecho.
No.
Él le daba lo mismo, él pegaba con la zurda y con la derecha.
Como te engatillara a la habitación del sueño. Muy
Muy buenas noches, señoras y señores. Un cordial saludo desde la Plaza de Toros de Zaragoza, escenario hoy de una nueva noche importante para el boxeo español. Perico Fernández, el discutido y polémico Perico Fernández, es campeón del mundo y de Europa de los superligeros, va a intentar esta noche encaramarse al trono de los ligeros, enfrentándose al actual campeón, el belga Fernand Roelands. Vamos a aclarar que se trata de los pesos ligeros y no superligeros, de donde Perico fue ya campeón de Europa cuando derrotara a Tony Ortiz en el campo del gas, luego campeón del mundo y luego perdiera este título en Bangkok. Hoy la pelea es por la categoría de los pesos ligeros frente a Fernand Roelands, belga, campeón actual, que ha dado en la báscula 61 kilos 100 gramos, mientras que el español, el mañico Perico Fernández, ha dado 61 kilos exactos. Y mientras, vamos a aprovechar para pasar el micrófono a nuestro compañero José Luis Marco para que ya las primeras consideraciones técnicas sean con ustedes.
Como de costumbre, les vamos a ofrecer una pequeña semblanza biográfica en los momentos en que Perico Fernández sube al cuadrilátero de la Plaza de Toros de Zaragoza. En cuanto a Perico Fernández, nacido en Zaragoza hace 24 años, debutó como profesional en el año 1972 en La Coruña, haciendo combate nulo con José Luis González. Ha sido campeón de Europa del peso superligero y campeón del mundo de la misma categoría. En total lleva disputados 51 combates, 36 victorias, 12 por KO, 8 por KO técnico, 1 por abandono, 12 por puntos y 3 por descalificación, 10 combates nulos, 4 derrotas, 2 por abandono, 1 por puntos y 1 por descalificación, y un combate sin decisión, aquel que disputara con José Luis Pacheco.
Está interpretando el himno nacional de Italia en honor del árbitro, el señor Amleto Bellagamba. Italiano, cuya bandera fue presentada al público en honor del árbitro Amleto Bellagamba. Ahora vamos a escuchar el himno nacional de Bélgica por el campeón de Europa, Fernand Roelands. Ahora el himno nacional español en honor de Perico Fernández, aspirante hoy al título europeo de los ligeros. Al finalizar el himno nacional español, en honor a Perico Fernández, su público ha venido a verle aquí a la Plaza de Toros de Zaragoza. En este combate que ha sido llamado por los especialistas, se ha escrito, se ha dicho, el quizá definitivo para Perico Fernández. La gran oportunidad, digamos, en esta vuelta a encauzar su carrera el Perico Fernández. ¿Qué dice José Luis Marco a esto? ¿Es definitivo o no es definitivo para Perico Fernández este combate?
Totalmente. Es el ser o no ser para Perico Fernández. Después de la derrota en Bangkok ante Sansak Mansurin y los combates que ha tenido concretamente ante Gómez Fouz en Barcelona y Dundún Pacheco en Madrid. Este combate es el ser o no ser para Perico Fernández. Es el combate que puede marcar la trayectoria hacia arriba de Perico Fernández o bien el definitivo parón en su carrera deportiva. Ciertamente el combate no se Gran Roelands como fácil. Aquí lo tienen en sus imágenes, acompañado del presidente de la Federación Belga, señor Fachenda. Es un púgil más bien técnico, no es excesivamente pegador y al mismo tiempo es bastante batallador, lo que en un principio, esta última circunstancia, puede favorecer el boxeo de Perico Fernández, que se distingue fundamentalmente por su gran pegada, sobre todo con la mano derecha. Ahí lo tienen, acompañado de su preparador, Martín Miranda.
Se puede apreciar el físico de Perico Fernández, un átomo de grasa. Ha estado muy bien preparado. Y como hemos dicho, en los pesos, en el pesaje, Perico dio 61 kilos exactos, mientras que Roland dio 61-100. El límite de la categoría es 61 kilos 237 gramos. Han subido dos bellas señoritas a anunciar el primer asalto, aunque todavía falta la ceremonia de colocación de los guantes, que está siendo efectuada ahora en ambos rincones. Martín Miranda con Perico Fernández en su rincón, colocándole los guantes. Dijimos que no hubo problemas en el pesaje, al contrario, incluso Perico Fernández se presentó por debajo de la categoría y se pesó con pantalones de calle, además de la ropa interior, o sea, semi vestido. No había ningún problema, incluso había algunas caras preocupadas en el pesaje porque Perico estaba un poco bajo de peso. Sin embargo, creemos que ya habrá recuperado. No es mucho lo que tenía que recuperar, teniendo en cuenta que la categoría, como hemos dicho, limita en los 61 kilos 237 gramos y Perico dio 61 kilos. Seguimos viendo en el rincón a Perico Fernández, que en este momento les están colocando los guantes, que han sido sorteados, transportados por el árbitro, el señor Amleto Belagamba, en una caja y sorteados en el centro del ring, en presencia de los preparadores de ambos púgiles. Repetimos los jueces: un alemán federal, Kurt Halbach, y un luxemburgués, Gaston Franz, además del árbitro italiano Belagamba, sistema de la Unión Europea de Boxeo en cuanto a la puntuación se refiere. Ahora vemos ya el campeón actual de la categoría de los ligeros, campeón de Europa, Fernán Rolands. Por cierto que un sobrino de Fernán Rolands hizo el combate anterior a este frente al bilbaíno Horacio Ruiz, que fue vencedor a los puntos de Fredo Roelands, otro púgil técnico, posiblemente seguidor de la escuela de la familia, técnica sobre todo. Frente a la pegada, a la polémica y extraordinaria pegada de Perico Fernández y el quehacer siempre sorprendente del púgil de Zaragoza.
Esta es la primera defensa que efectúa el belga Fernán Roelands en el momento en que ambos púgiles son llamados al centro del cuadrilátero por el árbitro italiano Amleto Belagamba. En el supuesto de que resultara vencedor Perico Fernández, debería exponer su título ante el aspirante oficial designado por la EBU, Unión Europea de Boxeo, que es el italiano Giancarlo Usel. Falta ya poco para que comience el combate, que está señalado a la distancia reglamentaria de 15 asaltos de 3 minutos cada uno.
Título europeo de los ligeros en juego que posee Fernán Roland, el púgil que está a la derecha de la imagen ahora, todavía con el batín puesto. Suena la campana. Primer asalto. Perico Fernández a la derecha, luce un calzón rojo con vivos blancos, cintura y banda blanca a los costados, calzón de Roland color verde. La imagen es prácticamente igual, podemos distinguir a Perico Fernández por sus zapatillas blancas. De frente, el español, el belga de izquierda ahora de frente.
Gracias.
directa a la derecha de Perico Fernández. Prácticamente su primer golpe en toda la pelea y el campeón de Europa la logra. Ha sido cortado por el señor Arleto de la Gamba. Está muy tocado el campeón de Europa, Fernand Roland. Arrinconado por Perico Fernández. Lo siente en las piernas y tiene que buscar otra vez a la lona. Fernand Roland va a ser cortado por segunda vez. El reglamento marca que si cae tres veces en el mismo asalto, ha perdido el combate. Decidido Perico Fernández a acabar por la vía rápida. Sorprendido el campeón de Europa, Fernand Roland. Trata de cambiar el temporal mientras agota el tiempo de este primer asalto. Tremendo. Sigue atacando Perico Fernández rabiosamente, como ven ustedes, en el rincón del propio campeón de Europa. Que vuelve a caer. Y según el reglamento, a pesar de que el árbitro sigue contando, ha caído tres veces. Para nosotros ha finalizado el combate, efectivamente. Finalizado el combate en el primer asalto. Perico Fernández, campeón de Europa de los pesos ligeros, por KO en el primer asalto.
Señores, aquí tienen alguna repetición de la cuando se está a punto de finalizar el combate. Una serie de golpes con las dos manos y ya se tiene abajo el belga Fernand Roelands. Primer asalto, inferioridad del belga y campeón de Europa del peso ligero, Perico Fernández. En realidad el golpe definitivo ha sido el primero, un croche de derecha, que fue el, prácticamente el primer golpe de Perico Fernández, dio con Roeland en la lona. Ya no se recuperó, pese a levantarse, y luego ya vino la inferioridad.
Perico ya está aquí frente a los micrófonos de Televisión Española y frente a sus cámaras. ¿Cómo ha sido ese golpe?
Bueno, la verdad es que yo ni la moche de derecha. Además, le he puesto, no sabía dónde poner el puño y se lo he colocado. Lo que pasa es que se lo he colocado muy bien metido.
Saliste a buscar el KO de entrada. Querías salir a buscar el KO de entrada y definir.
Por supuesto.
¿A quién le dedicas este triunfo como nuevo campeón de Europa? ¿A tu mujer, quizá?
A la mujer del mundial. Este título a Cali Zaragoza.
Gracias, Perico, y enhorabuena. Martín Miranda, enhorabuena. ¿Cómo se ha visto este breve combate?
Hombre, pues yo ya sabía que ya tenía mucha confianza. Perico ha demostrado potencia y ha demostrado seguridad en el ring, y que tenemos un campeón de Europa y futuro campeón del mundo. Este combate se lo brindo a su excelencia, a los reyes de España, y a todo el público de España. Y espero muy pronto conquistar el título mundial para España y para...
Gracias y enhorabuena, Martín Miranda.
Exactamente 2 minutos 17 segundos ha sido la duración de este combate, por el que Perico Fernández se proclama nuevo campeón de Europa del peso ligero. Vamos a repetir que el desenlace de este combate llegó en primer lugar a través de un croche de derecha de Perico Fernández, a continuación una izquierda que provocó la segunda caída de Perico, de la cual también se derrumbó el campeón. Y la tercera ya fue un cambio de golpes, o mejor dicho, una serie de golpes por los que ya definitivamente Fernand Roeland se vino a la lona. Aquí lo tienen, para algunas imágenes, aquí tienen como ya acorrala Perico a el belga en las cuerdas. Ahí tienen la izquierda, la derecha seguida. Y poco a poco observarán como el belga Roelands, que ya había sufrido dos caídas anteriormente, se viene abajo. Observen cómo son las... Ahora otra izquierda. Es una serie, una andanada de golpes, pero el golpe definitivo, el que acabó con la resistencia del belga, fue el primer derechazo que dio la lona. Ya no se recuperó. Con la segunda izquierda se vino abajo también, fruto todavía de lo anterior, no repuesto. Ya en el tercero, aquí lo tienen ustedes, como poco a poco se va viniendo abajo el belga Fernand Roelands.
Señoras y señores, nos encontramos en el vestuario de Perico Fernández, momentos antes de que este púgil suba al cuadrilátero del Palacio de los Deportes de Madrid para enfrentarse a Jim Watt, el campeón de Europa del peso ligero. Perico, como en las grandes noches.
Espero que sea así.
Esta noche es un combate trascendental, de verdad, importante para ti.
Bueno, sí, porque es un campeonato Europa, aunque es mío, pero sí, es un combate trascendental.
Si te parece, Perico, vamos para el cuadrilátero, te acompañamos nosotros hasta ese momento. Pero entonces nos gustaría saber, nosotros consideramos que no solamente es un campeonato de Europa, sino que es tu futuro para estar más cerca de Mansourín. ¿Es así o no es así?
Sí, yo primero hago este combate y luego después Mansourín va.
¿Por qué dices que el título es tuyo?
Porque la IBU me lo quitó a mí cuando yo era el campeón. Entonces la IBU a mí me lo
no te quitó, preocupa yo. No te preocupa. En estos momentos están con los actos protocolarios, le están deseando suerte por todas partes. Vamos, Perico, hacia el cuadrilátero y vamos a seguir charlando un momento. ¿Te preocupa que Jim Watt sea un hombre rubio?
¿Por qué? Me da igual que sea rubio. Porque que moreno.
Dicen que eres un poco supersticioso.
No.
¿Y que sea zurdo?
Tampoco.
El que ahora suba un preparador que no ha estado contigo durante mucho tiempo, como es Jesús Couto, tras la marcha de Pepe Martín, ¿te preocupa?
Jesús Couto siempre ha estado conmigo cuando yo boxeo, siempre.
¿Te gusta siempre también tener al lado tuyo hombres aragoneses?
Sí, porque estoy con ellos todos los días y yo convivo con ellos en el mismo gimnasio y saben cómo entreno yo.
Al público le gustaría saber, Perico, ¿qué se siente cuando faltan nada, unos minutos nada más para subir al cuadrilátero y disputar un combate de esta trascendencia?
Hombre, un poquitín con nervios, ¿no? Como ahora, por ejemplo. Vamos, aunque no estoy. Vamos,
miedo nada, nervios, miedo nada. Por supuesto nada.
Hombre, un poquitín nervios porque, ¿sabes? Estos combates, no yo, todo el mundo, ¿no? Todo el mundo los tiene. O sea, tiene un poquitín nervios antes de
subir al cuadrilátero. ¿Sabes que tu mujer está en primera fila viéndote?
Sí, me lo imagino que está.
¿Te lo imaginas? Sí. Porque ¿tú te gusta que esté ella?
Sí, ¿por qué no? Claro. Yo siempre que boxeo también está ella. Porque me gusta que esté, porque
Perico,
es mi mujer.
Perico, Cecilio Lastra, campeón del mundo. Roberto Castañón, campeón de Europa. Alfredo Evangelista, campeón de Europa. Todos ellos están con Martín Berrocal. Sí. Perico Fernández, la gran figura del boxeo español, no es nada. No es campeón de Europa.
Pero ahora va a ser, ¿no?
Ahora va a ser.
A ver.
Pero ¿estás preparado como para ganar el combate antes del límite?
No, de verdad. Estoy. Pienso que estoy de nuevo. No, además. Estoy muy bien entrenado porque además le he dicho a mi gran amigo Sabadell, señor Sabadell, es el relax, como siempre. Le dije que este combate se lo vendería a él y a su familia, a su hijo. Y ya verás cómo soy yo.
Perico Fernández, te vamos a dejar ya que vayas al cuadrilátero. Mucha suerte, de verdad, mucha suerte y que des un nuevo título al boxeo español.
El señor Frank Marti y Marcel Valio, de nacionalidad francesa.
60 kilos 800 gramos.
Se ha dado ahora otro peso de Jim Watt. Se nos habían dado 61 kilos, sin embargo se ha dado 60.600. O sea que en vez de 200 gramos menos, Perico Fernández tiene 200 gramos más que el campeón. Fuertes aplausos para Perico Fernández. Vamos a aprovechar que está con nosotros Roberto Castañón, el campeón de Europa de la categoría de los pesos plumas, ya conocido ampliamente en nuestro país, para que nos dé su opinión pre-match, avant-match. ¿Cuál es tu opinión, Roberto, de este combate?
Bueno, pues yo como español deseo y quiero que gane Perico Fernández. Creo que es un hombre muy fuerte y puede ganar por KO en cualquier asalto.
¿Conoces a Jim Watt?
No le conozco, no sé quién es, pero creo que es un hombre fácil para Perico.
Bien, ahora ha sonado tu nombre, quiere decir que te invitan a subir al ring. Roberto Castañón, ¿cuándo es tu próximo combate?
Pues no lo sé, he venido a Madrid para eso y a concentrarme para hacer una defensa del título, que no sé exacto cuándo será.
Bien, gracias y a saludar al público. Este es Roberto Castañón, ha sido el campeón de Europa del peso pluma. queremos traerlo ante la cámara móvil antes de que comience el combate. Tony Ortiz, todo el mundo le conoce. Hoy Tony Ortiz es espectador. Hoy Tony Ortiz no va a estar nervioso, no va a estar pendiente del combate próximo que va a realizar. ¿Cómo vas a ver este tu primer combate como espectador mero, Tony?
Bueno, verdaderamente tengo fe en Perico en que se hace con la victoria. Al inglés lo conozco por encima. No ha resultado por la prensa un hombre inteligente, un hombre que tiene la cara limpia, lo cual quiere decir que no recibe castigo. Y entonces espero que Perico se hace con el triunfo porque está con su gente, está aquí en su casa y creo que Perico se alzará con la victoria. Le daré un consejo a Perico, no puedo hacerlo ahora, de que le echara más decisión, que no tarde tanto en tirar los golpes, sino más, arremeter más, tirar más golpes.
Pero aquel no fue el día de Perico Fernández. Fueron pasando los asaltos y el combate se le puso cuesta arriba. El público le reprochaba su pasividad.
Ha adelantado bien las dos manos de Perico, pero muy aisladamente. Intenta doblar. El público se desespera, los que están cerca del ring ya no saben qué decirle. Y finaliza el penúltimo asalto, solo quedan 3 minutos para el milagro.
Héctor Quiroga ha resumido con una palabra lo que nosotros le pensamos decir a ustedes en este descanso en que nos corresponde comentar lo que hemos visto en los 3 minutos anteriores, que era el 14º y penúltimo asalto. Quedan 3 minutos para que se produzca el milagro. 3 minutos en que Perico Fernández se lo tiene que jugar todo, tratar de superar nada menos que 13 asaltos, pero la diferencia es abismal. Árbitro Dino Ambrosini nos ha mirado y ha hecho como una cara como diciendo que la diferencia de puntuación es abismal. Tenemos en...
Ninguna, esto no hay derecho. Está representando a España y a todos los españoles. Y es una aspirante al título de Europa y no es más, es el mundo y está como un auténtico cobarde. Yo le he dicho que piense en su hijo, que piense en España, no hay forma de que reaccione.
Gracias, Alfonso.
Entramos ya en el último asalto, en los 3 minutos finales y dramáticos de este combate valedero para el Campeonato de Europa del peso ligero que Perico Fernández desgraciadamente está perdiendo con una claridad absoluta.
Se lanza Perico Fernández al ataque. Es una pena que se acuerde tarde de estas reacciones. Estamos en el último asalto. Ya no hay disculpa posible a su comportamiento sobre el ring. ¿Por qué lo ha hecho? No lo sabemos. Ahora tendría que ser el jugarse el todo por el todo, arrollar al británico, intentar el KO y nada más. Ha decepcionado totalmente al público de Madrid. Estamos seguros que a los señores espectadores aficionados al boxeo de Televisión Española, porque nunca habíamos visto un Perico Fernández tan bajo. No en forma, porque ya no sabemos si es bajo de forma o bajo de moral o no sabemos qué, porque no hay explicación posible. Lógicamente los más exaltados, los más temperamentales, parte del público que le ha gritado cobarde, ven eso, pero nosotros no vemos que sea cobardía, vemos un boxeador demasiado personal, demasiado extraño, con unas reacciones fuera de lo común en Perico Fernández.
No puede Perico Fernández tener miedo a un rival como es Jim Watt, que en el palmarés, digamos, europeo es sí un campeón de Europa, pero no es un fuera de serie, ni es un hombre que traiga un récord que pueda acobardar a nadie. Lo de Perico es algo que, en fin, todavía no hemos descubierto. Ese tiempo que ven ustedes, esos guarismos, es lo que queda de combate. Y ya Perico Fernández no tiene ya nada que hacer. Ha terminado el combate. El público se vuelve a encrespar con Perico Fernández. Si ocurriera lo contrario al triunfo por puntos de Jim Watt, sería totalmente injusto. Atención.
Vencedor por puntos.
Vencedor por puntos y campeón de Europa del peso ligero,
Jim Watt.
En su justa medida. Ya, señoras y señores, no hay más comentarios. Gracias por su atención.
Pasó el tiempo y se hizo la oscuridad noches. En la carrera de Perico Fernández. Aquel joven prodigio y talento del boxeo español, ya lejos de los focos de la popularidad, pelea hoy por encontrar su sitio. Sus amigos en Zaragoza, afortunadamente, no le han olvidado. Otra historia bien diferente es la de Pepe Durán, otro de nuestros grandes boxeadores. Aquí le vemos con la selección olímpica en 1967. Se entrenaban en Salamanca.
¿Pepe Durán?
Menudo boxeador.
Lo programé bastantes veces, era un gran boxeador.
Técnicamente era muy
perfecto. Muy era bueno. Le faltaba un poco de corazón, pero tenía una calidad impresionante.
Y luego además, una cosa que ahora la gente la valora más, porque claro, cuando empiezas a ver, cuando ganas fuera, es que Pepe Durán ganó el campeonato del mundo a Koichi Wajima, sí, ¿no?, en Japón.
Sí.
Pero es que ganó el título de Europa en Alemania, a Cardaje, que fue campeón del mundo, a Solich. Es que Pepe Durán tenía también, o sea que no.
Podría ganar a cualquiera.
Los campeones españoles, cuando se proclaman campeones, pues yo creo que el de Durán a lo mejor es el que más mérito tiene en ese momento. Sí. Venía, había perdido con Oliveira en Mónaco, y sí, creo que iba un poquito de víctima a Japón. A Japón, el árbitro japonés.
La pelea
víctima,
de su vida.
Hizo la pelea de su vida.
Tenía una gran calidad. Era
muy bueno.
Una gran persona y un magnífico boxeador.
Y luego, además, de los que también, por ejemplo, que a diferencia hemos hablado de alguno, que ese sí que era de cuidarse. O sea, un buen ejemplo.
Muy organizado.
Muy ordenado, muy. Un gran deportista.
Yo creo que era lo que era fuera del ring, es lo que era el ring. Un tío ordenado, sacrificado, no se saltaba un entrenamiento, sí, siempre
cometía
un exceso. Le ves ahora, además, está el tío hecho un
pincel,
una planta estupenda.
No como tú, que te sale macho, estás que cortas.
Sí. No.
Junto a José Durán estaban en aquella selección olímpica Ramiro Suárez en el peso gallo, Andrés Martín en el pluma, Antonio Marco Chinea peso ligero, Mariano Pérez superligero, Moisés Fajardo superbelter y José Durán peso belter. Fue una sorpresa, según los periodistas de la época, que quedara fuera Manuel Juárez peso mosca, eterno representante español en las competiciones internacionales allá por los años 60.
Quizás sea este el paraje adecuado para que surja un campeón, todo un campeón del mundo. Aquí, en un barrio de la periferia madrileña, en un suburbio barojiano, en Peñagrande, hoy copado por barrios residenciales y viviendas de carácter social que apuntan a lo lejos, se empezó a fraguar, hace ahora 25 o 30 años, el ocaso del japonés Wajima. Claro que hubieron de pasar muchas cosas, muchas horas de tenacidad y entrega, muchos sinsabores y muchos sueños ilusionados, forjados en el correr de los días, mientras transcurría el tiempo del futuro campeón entre el gimnasio y el taller de fontanería, o de reparación de coches, o cavilando ante el torno. Sí, posiblemente es en la periferia de las grandes ciudades donde se forja el temple de todo un campeón, José Durán, por ejemplo.
Atención terrible la derecha de José Durán a la contra y el contado Koichi Wajima. Oportunidad extraordinaria de oro para el español en este segundo asalto.
Díganos, él tenía un carácter...
No.
Un genio vivo,
no
se peleaba con
los chicos. Bueno, con los chicos, porque como era muy valiente siempre, pues siempre tenía la cosa que a lo mejor lo llamaban, ¡ay, mira, Durán! Pepote, que Pepote aquí es en el barrio. Pepote, que este chico me quiere pegar. Y entonces pues él, pues claro, defendía
a lo más de Bueno, y ahora ya hablando de su época más reciente, ¿había pensado usted alguna vez que pudiera alzarse con el título de campeón mundial?
Hombre, pues yo no sé, Soria siempre me decía, ya verá usted el día que lo veamos, y cuando le pasé eso de la nariz, digo, sí, dice, nada, no se preocupe usted, ya verá usted cómo lo verá usted alguna vez, digo, bueno, madre mía, pues oiga, no
usted,
falta nada.
Usted, perdona que le interrumpa, ¿usted ha visto el combate por televisión?
Sí, sí,
¿y
claro.
¿Y usted ha sufrido en algún momento?
Bueno, ¿qué quiere usted que le diga?
Y por ejemplo, ¿qué opinaba usted de su rival, del japonés?
Ay, yo no sé, yo no entiendo mucho. Me parecía que era un poco cochino, ¿no?
Era un poco cochino, ¿verdad? Bueno, y al final, cuando vio usted que alzaba el brazo y tal, ¿lloró usted?
Hombre, no entonces, sino antes, pero vamos.
Se siente usted muy orgullosa.
Bueno, pues sí, de hijo y de campeón y de todo.
Sangra por la nariz y tiene encima de la nariz una herida el campeón del mundo, Koichi Wajima, que ha recibido un derechazo a la contra terrible de José Durán. Otro derechazo, se abre mucho el campeón y Durán está aprovechando muy bien. Tremenda la contra de José Durán, que tiene todas las posibilidades ahora en este segundo asalto.
Este es el pequeño campeón, ¿verdad, Sergio? Sergio, ¿has visto a tu papá pelear? Pero dilo fuerte.
¿Has visto a papá, hijo?
Sí, lo has visto. Y dime una cosa, ¿te pusiste muy contento cuando te dijeron que había ganado? Bueno, ¿y qué le vas a decir a tu papá cuando le veas?
Le voy a decir que está muy bien en su barrio.
¿Muy bien en su...?
En su casa.
Ah, que está muy bien en su casa. Dime una cosa, a ti te han dicho que te pareces a Heidi, ¿verdad?
Sí.
¿Y tú lo crees?
Sí.
Asalto 13º, atención, porque estos últimos asaltos pueden ser primordiales en el torpontamiento del campeón del mundo y lo que haga el árbitro, el señor Yosuko Yoshudo. ¡Perfecta la derecha de José Durán! Tremenda la derecha de José Durán, un poco larga, pero ya por tierra con el campeón del mundo, Koichi Wajima, que es contado por segunda vez en la pelea.
Que es siempre pendiente del boxeo, nunca hace por nada, nunca quiere irse de juerga ni nada. Es un hombre honrado, pero a carta cabal.
Pero dígame una cosa, Mariano, es usted muy amigo de él, pero usted tiene aquí un bar que él suele frecuentar. ¿Y aquí qué bebe el campeón? ¿Leche?
Aquí el campeón no bebe leche. Viene, come honradamente en el restaurante, baja abajo y come un poquito, bebe un poquito de vino. Pero de hacer exceso ninguna de clase, pero de ninguna. Le invita de vez en cuando una copa pequeña y no la quiere.
¿Y ustedes, sus amigos, tenían confianza en que se alzase?
Yo sí, señor. Yo he ido a despedirle al Torrelodones y allí en Torrelodones le di ánimos y tenía confianza que me traería el título. Ya le dije que cuando viniera con título o sin título, que viniera a comer a mi casa, que estaba invitado.
¿Y usted qué
él,
dice?
Su señora, Soria y su señora y a Cañas también.
Muy bien, o sea que lo van a pasar
sí,
estupendamente.
Sí, sí, lo tenemos que pasar estupendamente.
¿Y usted sabe, señorita, lo que come el campeón?
Pues no lo sé.
¿Y usted? Una carne a la plancha, estas sí. Cosas, ¿eh?
Carne a la plancha, un entrecó gordo. La chuletita de cordero, buenas, cordero.
Y la merluza en la cazuela que se hace en casa Mariano, muy buena.
Eso
le gusta mucho.
Muy bien, ya veis ustedes que Mariano, con habilidad, nos ha colocado un eslogan publicitario. ¿Usted, señor, lo conoce al campeón?
Sí, lo conozco. Le he visto boxear varias veces y, en fin, para mí es un gran campeón y no cabe duda que ha conseguido pues lo que se proponía el muchacho y además se lo merece, no cabe duda.
Entonces, ¿cómo podríamos decir? ¿Podríamos dar un viva al campeón ahora aquí entre todos?
Sí, señor. Sí, ya lo sé. ¡Viva el campeón de Peña Grande! ¡Viva! ¡Que es el hombre más grande que hay!
¡Viva!
Y coste que nos ha hecho de llorar a todos los de la cocina y a todos los clientes que estamos aquí.
Con asalto número 14. Sigue Durán demostrando que está en perfecto estado físico. Otra vez la izquierda de Durán a la cara de Bajima, que ha sido frenado una y otra vez por esa izquierda maravillosa de José Durán, que dobla muy bien con la derecha. Las series de José Durán es 1-2. Los uppercuts han entrado prácticamente todos a la cara de Bajima, que se tambalea. Él mismo, incluso agachándose tanto como lo hace ahora, pierde equilibrio. No es tan beneficioso como él cree el agacharse tanto por debajo de la cintura del español. ¡Perfecta a la derecha! ¡Esto puede ser el caos definitivo! ¡Atención a la contra! ¡No se levanta! ¡No se levanta! ¡Atención! ¡Puede ser el caos definitivo! ¡El caos definitivo! ¡Y campeón del mundo, José Durán!
Es aquí, en el fragor del gimnasio, donde se forjan los grandes campeones. Aquí es donde José Durán ha pasado muchas tardes, muchas horas de su vida, entregado a este difícil y noble deporte de las cuerdas. En este cuadrilátero, precisamente, ha sido donde el campeón ha entrenado durante más tiempo.
Durán es un hombre que boxea bastante y es un hombre científico y con muchas cualidades, y espero que el campeonato del mundo lo retenga por mucho tiempo.
Con esto, el boxeo español le hemos dado cima, y realmente esto ha rematado con un broche de oro el triunfo de Pepe Durán.
¿A quién dedicas este triunfo? ¿Con tu mujer al lado, con Luis al lado también?
A toda España, que de verdad que me perdonen, pero no me han apoyado muchísimo, pero yo confío siempre muchísimo en ella. Muchas gracias a toda España.
El campeón fue tan contundente con sus palabras como lo había sido con sus golpes. Dedicó su victoria a España, pero también se lamentó de no haber tenido todas las ayudas que él creía que merecía.
Yo creo que lo que le pasa a Durán, creo que él los dirá cuando llegue. Yo estoy deseando que llegue y que lo sea más explícito. Creo que el problema es un problema de público. Creo que el problema, Durán está quejoso más que con la federación, y yo quiero que él amplíe sus palabras cuando llegue, más que con la federación, creo que debe ser con el público, con el que está quejoso de que no tiene el calor que él desea y que todo púgil desea en su patria.
¿No estará relacionado de alguna manera estas palabras con la penumbra que hay alrededor del cuadrilátero? Bueno, habla de promotores más o menos tortuosos.
Sí, es muy bonita la frase esa de la penumbra alrededor del cuadrilátero, porque además es verdad, la luz está solamente sobre el cuadrilátero. Sin promotores no existiría el boxeo profesional. Los promotores tienen, como todo el mundo, tienen su parte buena y su parte mala. No les podemos exigir a unos hombres que se juegan su dinero, que se lo estén jugando constantemente y que nos den espectáculos constantemente, para que nosotros, la afición o los que seamos, no ayudemos en la medida que debemos ayudar. Sería de desear que en España todos los medios ayudasen al boxeo profesional, le ayudasen como se ayuda en otros sitios. Si en Japón es posible montar un combate mundial de boxeo, yo desearía que también en España, con todas las ayudas que han tenido y que todos sabemos y que no quiero mentar en este momento, que todos las sabemos, tuviésemos en España las mismas ayudas para poder hacer que nuestros boxeadores no tuviesen que salir de las fronteras para disputar un título mundial.
Recibe en estos momentos el trofeo de campeón del mundo José Durán, campeón del mundo de los super welters, en un tremendo y memorable combate que ha dado por tierra tres veces con el campeón del mundo Koichi Bajima. José Durán, sorpresa para todo el público japonés, para todos los críticos que no daban un céntimo por la suerte de José Durán aquí en Tokio, ha demostrado que es un maravilloso maestro del ring, haciendo un combate memorable como pocas veces le habíamos visto.
Tenemos una última figura, muy reciente, ya casi en nuestros días, pero que ha pasado un poquito al olvido. Pero queremos que nuestros especialistas, nuestros amigos, os cuenten cosas de él. Poli Díaz.
Sin valor para... Y luego, fíjate, dentro de boxeadores carismáticos, más reciente, que tú a lo mejor a ese ya lo has conocido menos, lo has conocido, por supuesto, es un poco más de nuestra quinta y tal, el Potro de Vallecas. Poli Díaz. que era de estos boxeadores.
Hombre, tiene muchas similitudes, ¿no? Yo creo que con
¿sí?
Perico,
se da
ese
un
talento
aire.
Natural, no, vivo, no era, de la calle.
No, exacto, no tan pegador como Perico.
Pero intuitivo, ¿no?
Muy
listo,
intuitivo,
un de...
muy listo, cómo se desplazaba, cuando... Tremendo el Poli, ¿eh?
Yo Poli, pues ya no es de mi época, no lo conocí,
claro,
no
claro,
lo manejé,
claro.
Lo vi boxear mucho, y yo creo que el mayor enemigo que ha tenido Poli ha sido él mismo.
Claro.
Él ha sido el mayor enemigo que ha tenido.
Sí.
Porque lo he visto boxear en televisión, y yo sí. No sé si fue algún combate al Pro Deportes.
Sí.
Y era un fenomenal boxeador.
Muy bueno.
Pero el mayor enemigo que tenía Poli era él mismo, pues por su vida, porque...
Sí, por esa desgracia, que una desgracia que le ha pasado a mucha... Una desgracia terrible.
Y la que le afectó mucho a Poli...
Terrible, lo tenía todo.
Muy duro, pues.
Lo tenía
pero
todo,
yo
todo,
no manejé a Poli, que si yo hubiera sido de mi época, pues hubiera tenido mis problemas con él, porque seguro que me había pegado con él, porque hay que ser en la vida mucho más que boxeador, hay que ser persona. Y él estuvo, pues...
A veces, tú las conoces, ¿no? A veces, no sé, estos chicos también, que quizás demasiado jóvenes, les llega una fama, porque Poli Díaz, que estamos en Televisión Española, le hicieron un informe semanal.
Es Poli Díaz. Le llaman el potro de Vallecas. Tiene 20 años. Profesión, boxeador. El puñado de aficionados que siguen en nuestro país este polémico deporte saben que él es el campeón de España de pesos ligeros, que no conoce la derrota en su carrera profesional y que la mayoría de las veces que gana lo hace por KO y en pocos asaltos. Muchos ven en él a la nueva figura que haga resurgir el interés por el boxeo en nuestro país. Por el momento, Poli es un ídolo en Palomeras, en el distrito de Vallecas, Madrid. Este aspirante a la fama reúne los clásicos ingredientes. Miembro de una numerosa familia con escasos recursos económicos, alternaba diversos trabajos para ir tirando con sus visitas al gimnasio, un lugar que pisó por primera vez hace 5 años. Desde entonces, y sobre todo desde que con 18 años consiguió el título de campeón de España, ha tenido el incondicional apoyo de su familia y amigos y la admiración del barrio.
No, si hace sangre, que se ve bien. ¿Qué pasó? Se sube.
¿Para qué si no está la casa de socorro? Si no va a coser.
Mire, como le haría yo sangre, si le dieran y huyera. Entonces sí subía yo arriba a darle. No, cuando se sube arriba, se sube, pues eso, a ganar. Y a dar la cara, que para eso se sube. Nada de... Quien pierde, pues siempre lo va a ganar una vez contra quien perde. Pero bueno, mejor que gane siempre.
Antonia Arévalo, su madre, es su primera admiradora. Antes de cada pelea, no se separa de él y anima a su hijo en algo que a Poli no le cuesta ningún esfuerzo: pegar, pegar y pegar.
seguro adicando boxeo porque un día iba bajando por la calle de Rayo Vallecano con mi amigo Dani y vi que estaban haciendo guantes y yo más o menos nunca había visto boxeo. Y me pareció muy bien, un deporte muy noble y digo, pues mira, esto lo puedo hacer yo. Empecé a hacerlo y hasta ahora. He ido haciendo combate de amateur y de juvenil y no he perdido ni una y como me gusta y doy y no me dan, pues me sale muy, muy bien. Para mí esto es como jugar al parchís.
Las fichas, los dados y el tablero de lujo los puso a finales del año pasado un aficionado al boxeo y millonario hombre de negocios, Enrique Sarasola, también conocido por su amistad con el presidente Felipe González.
Tú tienes que hacer lo que sabes hacer ahí arriba. Al salir, sí, al salir saluda a todo el mundo con tu simpatía de siempre y luego a por él. Eso que dice la gente de que no hay que dejarle un poco de tiempo, que no le vean, anda, contemplación, donde te deje un hueco, a por él. Que luego lo tumbas en el primero o en el segundo asalto en el tercero, y nos digan tonterías, ¿no? Tu misión es acabar cuanto antes, que no te toquen ni el cuerpo ni la cara.
Señores, Poli.
El objetivo de Enrique Sarasola es claro, ayudar a Poli, convertirlo en ídolo y levantar la afición por el boxeo en nuestro país.
63-300.
No, primero le he visto grandes valores humanos. En segundo lugar, he visto que era un chico que necesitaba que le ayudaran. Tiene una es de una familia humilde, tiene 8 hermanos. Tiene dificultades, que son normales en un niño de Vallecas, familia numerosa y poco dinero en casa. Y creo que de él se puede hacer un campeón del mundo, pero antes es un hombre también.
La vida de Poli cambió sustancialmente con la entrada en escena de Enrique Sarasola. Pasó de Vallecas a entrenar en la finca que el empresario posee en El Espinar, Segovia. Además, se creó la Sociedad Anónima Promotora El Espinar, que es la que organiza los combates. De esta sociedad, Poli posee el 96% de las acciones y Enrique Sarasola el 1%. En cualquier caso, y según un amigo del boxeador, los beneficios son para Poli. Las pérdidas las asume su promotor.
Segundo asalto.
Aquí entrena Poli a diario, bajo la permanente mirada y consejos de su preparador, Ricardo Sánchez, el Tigre. Además de los entrenamientos, Poli recibe clases de cultura general y en los ratos libres ve muchos vídeos de combates de boxeo. Aquí espera el día del combate. El último fue el pasado jueves por la noche. Al igual que el día de su presentación en sociedad bajo el protectorado de El Espinar, acudieron a la velada, llamadas para la ocasión, numerosas caras conocidas, algunas de las cuales desembolsaron entre 6.000 y 20.000 pesetas por ocupar las primeras filas. Un gancho, el de las caras, que hace que los combates de Poli tengan más repercusión y las emociones no queden limitadas a la nutrida representación vallecana. Rodear a Poli de famosos para que este a su vez se convierta en famoso es una de las interpretaciones que se han hecho. En cualquier caso, Enrique Sarasola cree que este deporte necesita una figura. Poli puede serlo. El empresario, además, quiere dejar claro que él no está aquí ni por negocio ni por caridad. Al igual que a él le ayudaron, él ayuda ahora. Él solo busca el éxito y la tranquilidad para Poli. Es consciente también de lo repudiado que está este deporte y de la mala fama que tiene.
Bueno, el boxeo tiene mala fama, por eso quizás me guste, porque normalmente las cosas fáciles no me suelen agradar, y como el boxeo pues parece que es una cosa repudiada y mal vista, pues me encanta quizás llevar la contraria un poco. Por más que me pregunto,
no encuentro la... ¿Será Poli una auténtica figura del boxeo? ¿Se convertirá en ese ídolo capaz de llenar pabellones? ¿Será como en los años dorados del boxeo español? Todavía es pronto para decirlo. De momento sabemos que pega, pega y pega sin contemplaciones. Eso sí, muchos opinan que no tiene técnica.
Sí, le dicen que no tengo técnica, ¿qué tal? Pero eso, no tengo técnica, pero tengo 61 combates amateur, 20 combates profesional y no tengo la cara señalada en nada. No tendré mucha técnica, pero no me dan y no la tengo señalada. Y los que tienen técnico después que acaban un combate, siempre rozado o un poco morado o tal, siempre salen así y yo salgo como tal cual. No tener técnica, pero prefiero no tener técnica, como Tyson, que no tiene técnica y no le toca en la cara. Prefiero ser así, no tener técnica.
Sí, él tiene una técnica a la que en Europa no están acostumbrados. En América todos le tacharían de un gran boxeador técnico. Es otro tipo de técnica, ¿no? Él es bajito y no puede pasar de directo de izquierda. Tiene que meterse dentro, pasar manos y golpear cuando ha pasado las manos. Entonces él pega y a él no le pegan, que es lo básico de la técnica del boxeo, pegar y que no te pegue.
Técnica o sin ella, Poli Díaz busca la fama, que conlleva el título europeo y mundial. Fama que, según él, su preparador y su promotor le iba a llegar gracias a sus puños, aunque no tuviera tanto apoyo económico. Ahora, gracias al dinero, las cosas van, sencillamente, más deprisa.
Yo he nacido para ser el mejor, para ser un fenómeno de la naturaleza. No, es que no he pensado nunca en fracasar, ¿eh? No ha pasado por mi cabeza fracasar. Eso para mí no existe. Para mí ser campeón de España eso no es nada. Y ser campeón de Europa es una cosa regularcita. No creas que tengo... No creas que... Porque ser campeón de Europa sé que voy a ser. Así que no le doy tanto valor. Poli Díaz, la figura del día. Nació hace unos días y pega hostias como tranvías.
Gran combate, pues,
sí, pero ya no
con, estaba. Con el número y no estaba.
Exacto, ya no estaba él cuando peleó
con Whittaker, que era,
exacto, que era una intocable,
era estrella, el número uno del boxeo mundial.
Ya, el combate mundial era, pero ya no era él.
Sí.
O sea, que no quiere decir que no quiere decir que si hubiera estado al 100% hubiera ganado, pero no era ya el gran potro de Vallecas.
Estoy de acuerdo contigo. ¿No?
Whittaker, con todo, le respetaba más a Poli que a Maromero Páez, que boxeó después con él.
Sí.
Porque decía, a ver este por dónde sale. Sí.
Dice, y de hecho, los americanos quisieron que se quedara.
Sí. Sí,
porque vieron, claro. Porque pelearon en Norfolk, en Virginia, en la casa de Whittaker. Sí. Y como era un español medio desconocido para el gran público americano, para la televisión americana, dijeron, bueno, este ya... Y llegó allí y empezó a hablar, no se asustó y tal.
Y llamaba la atención.
Claro, llamaba la atención, porque claro, todo el mundo, un europeo, dice, este se acojona aquí, dice, que va, que va.
Y
reventó.
Él iba despreciado a todo el mundo y él era él.
Sí, sí, sí.
Sí, estoy de acuerdo.
Sí, estoy de acuerdo.
Podrían seguir hablando horas y horas y horas, pero tenemos que terminar.
Volvemos al gimnasio del Centro de Alto Rendimiento de Madrid con Cayetano y Verdonce. En el boxeo profesional ha habido de todo, buenos y malos ejemplos, pero hoy día, en esta sociedad tan agitada que vivimos, ¿qué puede aportar como deporte el boxeo?
¿Crees que el boxeo precisamente nos puede aportar valores de formación social que parece que ahora los necesitamos?
El deporte en general siempre tiene esa virtud, y el boxeo lo ha tenido en determinadas épocas, en determinadas zonas, en conflictivas, en barrios con problemas. Los gimnasios eran un poco el refugio en el que, pues, que iban los chicos a hacer deporte y se alejaban de las calles y de los problemas. No sé yo si en el mundo actual, más diversificado, con más ofertas de ocio, con más deportes, incluso deportes de contacto, pero quizá mejor vistos que el boxeo, hablo por supuesto de todas las artes marciales, judo, taekwondo, karate, etcétera, el boxeo tiene todavía ese papel, pero bueno, en los últimos años tengo la sensación de que está volviendo otra vez con fuerza, sobre todo gracias a la inmigración procedente de países en los que siempre ha tenido prestigio y popularidad, países del Caribe, del Magreb, de Europa del Este, y quizá veamos un resurgir del boxeo en España, sí, hay indicios de ello.
A través del boxeo se pueden transferir muchos valores, como la constancia, el compañerismo, la superación. Y creo que en este momento en el que vivimos, la gente que se acerca al boxeo seguramente va a salir mucho más reforzada en todos estos valores que estamos hablando.
Yo creo que ahora mismo, yo he mandado a mis hijos a Inglaterra un año para que hagan un reciclaje con 13 años, que es una edad ya donde empiezan a volar, precisamente porque en esta sociedad, ahora mismo, desgraciadamente, carecemos bastante de esto. Por eso el deporte es tan importante.
Dejamos a Cayetano y a Verdonce con su entrenamiento. La semana que viene viviremos otra apasionante entrega de este programa. Termina la temporada 2014 de Fórmula 1 y este año se han cumplido 20 de la muerte de uno de los pilotos más carismáticos de todos los tiempos, el brasileño Ayrton Senna. Dedicaremos el Conexión Vintage a recordar momentos de su carrera deportiva. Gracias por estar un día más con nosotros.
De Ayrton Senna. Tiene un talento asombroso.
Prost toma la delantera. Senna intenta pasarle por el interior, pero hay muy poco sitio.
¡Ahí va Senna! ¡Ahí va Senna! ¡Senna intenta pasar por el interior!
Tenía la carrera en sus manos. Solo quedaban unas vueltas. Y recibió un mensaje que decía: llevas mucha ventaja. Frena.
Estamos contemplando la irrupción de Ayrton Senna.